Buenas noches, celebro que somos esta noche más de 100 varones. Damos gracias a Dios, eso no es... La verdad que sí. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque a lo mejor podrías estar ahorita acostado, viendo algún programa o leyendo o sencillamente tomando tu cafecito, pero estás aquí. Doy gracias a Dios por eso, que Dios puso en tu corazón esto, porque es muy importante como varones que hablemos de estos temas y tomemos la posición que Dios nos ha dado como varones. Así que reflexionamos rápidamente en estos temas. Qué bueno por la plática, la discusión, el formato que hoy tuvimos, un poquito diferente al usual. Quisiera yo nada más ir cerrando estos tres temas: liderazgo, mayordomía, impacto social. Obviamente no se puede decir todo de todo. Sencillamente me gustaría dar algunas pautas bíblicas para que sigamos reflexionando y este ejercicio de hablar entre nosotros continúe, ¿no? Para aterrizar a realidades en nuestras vidas diarias. Lo primero, hablemos de liderazgo. Y la verdad es que cuando pensemos en liderazgo desde la perspectiva bíblica, tenemos que hablar de líderes siervos. Liderazgo desde la perspectiva bíblica es algo muy distinto a lo que quizá nos plantea el mundo. Jesús dijo allá en Mateo 20, 25 al 28, una gran lección para sus discípulos que estaban pensando que el liderazgo se trataba de privilegio, se trataba de mandar, se trataba de que los demás me sirvieran y yo tener una vida fácil y ágil. Y Jesús nos sitúa muy claramente a sus discípulos y a nosotros como sus discípulos también, diciendo: Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a ser líder, vino a servir. Y gracias a este gran servicio que Jesús hizo a favor de nosotros, es que hoy estamos aquí reunidos en su nombre. Así que cuando pienses en liderazgo, de lo que Dios quiere de los varones, es que seamos siervos, servidores. Esto debe caracterizarnos a los varones en todos los ámbitos. Si pensamos, por ejemplo, aquellos varones que somos casados, la Biblia precisamente nos sitúa allá. Estamos acostumbrados a pensar en los varones como la cabeza, ¿no? Y nos gusta que nos digan, yo soy la cabeza, aunque nuestra esposa a veces diga la última palabra, nos gusta, yo soy la cabeza. Y mira qué dice la Biblia a los esposos, dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Jesús es la cabeza de la iglesia y fíjate qué hizo la cabeza por su esposa. Se entregó, dio su vida, le sirvió. Así es el liderazgo desde la perspectiva bíblica. En todos los ámbitos, aquí situamos a los que somos casados, pero en donde te muevas, eres llamado a ser líder, es decir, eres llamado a servir, a poner tus dones, tu inteligencia, tu fuerza, tu ímpetu para el bien de los demás, ya sea tu familia, ya sea la sociedad, ya sea el campo laboral, el equipo de fútbol, donde seas, estás allí para ser líder, para ser un servidor. Bueno, ahora hablemos un poco, aterrizando un poquito esto, podemos entonces pensar como líderes siervos, estamos llamados a ser humildes, ¿verdad? Ya se habló aquí entre las conclusiones, la humildad, ¿no? ser líder nos llena la boca y el pecho nos deja muy orgullosos, ¿no? Soy líder, soy esto, soy anciano, soy lo que yo quiero, lo que yo sea, no soy el jefe, soy el dueño. Pero miren, al contrario, soy un siervo, como Jesús, como el Hijo del Hombre que vino a servir. Y obviamente servicio, actos prácticos, cotidianos, que no cualquiera que entiende liderazgo de otra manera haría. Somos llamados a esto. Y sobre todo, una donación de uno mismo, en el ámbito donde te muevas. Que cuando vean, te vean, digan, este es un líder porque sirve a los demás. ¿Quién es nuestro modelo? Jesucristo. Él es a quien debemos seguir. Líderes, siervos. Ahora sí, hablemos un poco de mayordomía. Y cuando pensemos en mayordomía, debemos pensarlo como mayordomos fieles. Somos administradores fieles. Al mayordomo lo que debe caracterizarlo es esa fidelidad al dueño de las cosas que le pusieron en sus manos, esa lealtad, ese cuidado de lo que le es entregado para rendir unas cuentas adecuadas al dueño. Por eso la fidelidad es bien importante cuando pensemos en mayordomía. Y el punto de partida es entender de que nosotros no somos dueños de nada, ni de nuestra vida, ni de tu ropa, ni de nada. Jesús, la Biblia dice, perdón, allá en el Salmo 24, 1 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. ¿Quién es el dueño? Dios es el dueño de todo lo que hay. También primero de Crónicas 29, 11 nos recuerda, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Aquí hay un único dueño y ese es el Señor. Dueño del tiempo, dueño de los recursos, de la riqueza, dueño de los talentos, de los dones que tenemos. Él es el dueño de todo. Yo no soy dueño de nada. ¿Qué soy entonces? Si no soy el dueño, soy un mayordomo. Y un mayordomo es un administrador de los bienes de otro, de la riqueza de otro. Eso es lo que somos. No es el dueño, el mayordomo, sino que trabaja bajo las órdenes del dueño. Solamente es administrador de los bienes y su propósito es enriquecer a su patrón. ¿Sí? La gente que lo ve pudiera pensar que es el dueño porque vende, compra, usa, dispone, pero en realidad es solo mayordomo. El propósito de un mayordomo es enriquecer al dueño. Así debemos mirarnos en todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, tiempo, dones, recursos, familia, todo lo que Dios ha puesto es para que lo administremos fielmente. No según nuestros criterios, sino según los criterios del dueño, sabiendo que un día vamos a dar cuentas de todo lo que Él puso sobre nuestras manos. Y qué hermoso será ese día cuando lleguemos ante la presencia del dueño y Él diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esas palabras del dueño, aprobando, ¿verdad?, la administración que hayamos hecho de todo lo que nos dio. Así que no vivas como dueño, vive como mayordomo, un mayordomo fiel. Así que antes de tomar la próxima decisión en cuanto a lo que Dios ha puesto en tus manos, recuerda, en primer lugar, ¿verdad?, que hay que tener siempre presente que no somos los dueños. No soy el dueño. Alguien más es el dueño, que es nuestro Dios. Y la manera en la que yo vivo y administro lo que Dios nos ha dado, repetimos, no estamos hablando nada más de riqueza o de dinero, que sí está incluido, por supuesto, pero no es todo, sino tiempo, recursos, dones, etc. La manera en la que administras todo esto te lo que Dios te ha dado muestra dónde está tu corazón. Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y por supuesto, en esta realidad de que somos mayordomos fieles, debemos desarrollar esa actitud de contentamiento, de gratitud por lo que Dios me da para administrar. Recuerda la parábola, a uno se les dio uno, a otro se le dio cinco, a otro se le dio diez. Como el dueño quiso repartir a cada quien. Contentamiento, ¿verdad? Gratitud a Dios para multiplicar aquello que me ha dado para su gloria. Y por supuesto, en el camino, como administrador del dueño, Él quiere también que eso que se produce, eso que se multiplique, también llegue para bendición a otros. Una actitud de generosidad. Una actitud de generosidad ante las necesidades de otros. ¿Para qué quiere Dios un carro nuevo que no puede usar? ¿Para qué quiere Dios un cuarto nuevo en tu casa que nadie se hospeda allí? ¿Verdad? Entonces, pon ese cuarto a trabajar para el reino de Dios. Pon ese carrito a trabajar para el reino de Dios. Pon esa buena alacena o esa buena despensa que Dios te ha dado para trabajar para el reino de Dios. En fin, somos administradores, no somos dueños. Y desarrollemos ese corazón de Jesús generoso y con mucha gratitud. Bien, por último, hablemos del impacto social. Y aquí el concepto que me gustaría que te lleves es que si estás en Cristo, eres ciudadano de un reino. Sí, eres mexicano, por supuesto, y es muy importante nuestra nacionalidad, o eres cubano, venezolano, ¿verdad? Tenemos a veces muchas nacionalidades, pero sobre todo soy ciudadano de un reino, el reino de Dios. Así que cuando pienses en el impacto social que debemos estar trayendo a la tierra, es la de ciudadanos del reino de Dios. Por eso Jesús nos dice allá en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. La sal tenía la función de preservar de la descomposición las cosas. Así que en los tiempos de Jesús, cuando no había refrigeración, ¿verdad?, artificial, era importante la sal para conservar, para evitar la corrupción de aquellos alimentos. Bueno, asimismo, también nosotros como cristianos somos llamados a todos los ámbitos donde el reino de Dios está para que, ¿verdad?, preservemos de corrupción ese ámbito, esa esfera. Así que es muy importante ser sal donde estamos. Tenemos esta función de ser ciudadanos del reino allá entre el mundo de la medicina, entre el mundo de los servicios, de la construcción, entre el mundo de, en fin, de la iglesia, entre el mundo. Todos estos aspectos son importantes, impacto, debemos ser sal. También Jesús dice allá en Mateo 5:14 al 16, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina, no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Una ciudad en un monte no se puede esconder. Qué hermoso es esto. Somos llamados a ser intencionales, ¿te dan cuenta? A que la luz de Jesús brille en todos los aspectos. La luz del reino de Dios esté en todos los ámbitos de la sociedad, allí donde Dios nos ha colocado. No estás en el lugar donde estás por casualidad. Estratégicamente Dios nos ha colocado para ser de impacto en esa esfera y transformar esa esfera de donde Dios nos ha puesto. Así que no veas tu trabajo como algo distinto al reino de Dios, sino el trabajo o el lugar donde Dios te ha colocado es un lugar donde la luz de Jesús debe brillar, la luz del Evangelio a través de todo lo que se haga. Y por último, en 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores, embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Donde estamos, estamos representando no a la familia Madera, no a la familia Reyes o a la familia tuya, estás representando algo mucho más impresionante, estás representando al reino de Dios allí donde estás, eres embajador. Mírate de esa manera y esto te ayudará a tomar decisiones en tu diario vivir para representar dignamente al reino de Dios donde te mueves. Y ese será sin duda de impacto en la comunidad en la que estás. Por eso, hermanos, en este respecto somos llamados a influir con el evangelio del reino en la cultura humana. Estamos llamados a influir donde nos estemos moviendo para la gloria de Dios. Y, por supuesto, debemos hacerlo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque, pues, estamos en el mundo, pero no somos del mundo al mismo tiempo, ¿verdad? Todavía la consumación del reino no está aquí, así que tenemos que irnos con cuidado, tomar decisiones para que no nos absorba el reino de las tinieblas, ¿no? Al contrario, el reino de la luz debe brillar donde estemos y tener ese impacto social en donde nos movamos. Dios es bueno, nos ha traído aquí y por supuesto no se agota esta reflexión, ¿verdad? Por mucho que nos pasemos acá horas y horas, podemos seguir reflexionando y sobre todo ¿verdad? Pensando de manera personal cómo voy a aplicar, qué me llevo hoy y cómo voy a dar un pasito de aplicación en mi entorno. De todo lo que escuché, de todo lo que discutimos, ¿qué me llevo hoy? Piénsalo, óralo y no tardes en dar un pequeño paso práctico aterrizándolo en donde Dios te ha colocado en todo ámbito en el que te mueves. Que el Señor nos ayude como iglesia y como varones sobre todo, a ser estos varones, que seamos ciudadanos del reino, que seamos embajadores, mayordomos fieles y líderes, siervos para la gloria de Dios. Vamos a orar con el hermano Andrés para concluir este momento.
Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pues, hermanos. Tenemos un gran desafío como varones, poder ser luz y sal de la tierra. Vamos a orar y muchas gracias al Ministerio de Varones que nos permitió tener ese tiempo de reflexión. Oremos. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, para reflexionar, Señor, para discutir, para tratar ideas diferentes, Señor, pero siempre, Señor, te damos gracias también porque podemos ver la luz de tu palabra que nos enseña el camino por el cual debemos de andar, Señor. Permítenos, Padre, que en esta noche sigamos, Señor, reflexionando en estas verdades y que nuestro corazón, Señor, se llene de tu palabra, pero también de acción, Señor, que podamos vivir tu palabra para tu gloria, Señor. Ayúdenos a ser esos siervos que tú buscas, Señor, que impacten la sociedad, que impacten, Señor, en sus familias, en sus trabajos, Señor, en la sociedad donde tú nos has puesto para tu gloria, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y nos entregamos completamente a tu sabiduría que está en tu palabra. Oramos todo esto y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.